El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez en los controles técnicos Adriana Frías y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación aquí, vía directa a la cabina 618-827-1214 o si lo prefieren, un mensaje vía WhatsApp al 618-278-3176. Un saludo muy especial para todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra página www.radio.ujet.mx y a todas aquellas que también nos están escuchando y viendo a través de nuestra página de Facebook Radio Ujet 100.5 FM. Y es para mí un gusto saludar en esta ocasión a la doctora Laurelena Martínez. Ella pues nos ha acompañado en algunas ocasiones anteriores, sí. Compartiéndonos un poco de su conocimiento, un poco de su investigación. Y en esta ocasión la vamos a aprovechar como bióloga que es, y también tiene un amor muy especial por las plantas, ella, y vamos a aprovechar precisamente para platicar sobre esto, sobre las plantas, y la importancia que tienen en nuestras vidas, en nuestra salud mental incluso, ¿no? Uh-huh. Y pues en nuestro entorno en general. Bienvenida.
Muchas gracias, Oye, y pues agradecerte otra vez la invitación. Es un gusto siempre venir aquí contigo. Pues sí, las plantas para mí es más que un pasatiempo, es un estilo de vida, ¿no? Uh-huh. Digámoslo así. Para mí salir al jardín, ver las plantas, acariciarlas, hablarles, significa como hasta una terapia. En mis momentos cuando tengo más estrés, que tengo más trabajo, el simple hecho de salir y ver si a una le sale una hojita nueva, si ya está creciendo una yemita, una florecita, es algo tan relajante e indescriptible. Es muy bonito.
Fíjate que, bueno, generalmente como seres humanos tenemos como mayor empatía hacia los otros animales, por ejemplo, las mascotas que tenemos en la casa, ¿no? Pero las plantas a veces creo que no las valoramos lo suficiente y hasta las maltratamos, ¿no? O sea, por ejemplo, es común que en la calle la gente va y que ya le dio una patada a una plantita que está ahí o al arbolito, ¿no? A mí la verdad sí me molesta mucho que luego en los parques andan colgándose de las ramas del árbol, los andan jaloneando y digo, bueno, pero es que ¿qué
sí,
pasa?
Sí, pues lamentablemente no todas las personas pues tenemos la cultura del uh-huh. cuidado principalmente al medio ambiente, a otros seres como los animales o las plantas en este caso, pero pues también es por desconocimiento. Creo que ya en estos últimos años, y me atrevo a decir que un tanto a raíz de la pandemia, muchas personas empezaron con el amor por las plantas, uh-huh. porque como te digo, es hasta relajante, es como terapéutico salir y ver las plantas, dedicarse a criarlas, porque son seres muy nobles, son seres vivos y puedo decirte que hasta siento yo que nos entienden, ¿sabes? Cuando les hablamos, es una vibra que conectar con ellas indescriptible, es muy bonito. Pero bueno, pues tenemos que saber cuidarlas, ¿no? Yo siempre que hablo con personas que queremos entrar al mundo de la señora de las plantas, muchas personas me han dicho que no saben cómo cuidarlas, o que se les mueren, que hasta los cactus se les mueren. Entonces, es importante conocer un poquito del cuidado de las plantas ornamentales.
Así es, uh-huh. porque no todas las plantas son aptas, ¿no? Para ciertos espacios. A lo claro. mejor si tenemos una casa pequeña y la gente está todo el día a lo mejor fuera trabajando y son pocas horas las que va a tener para cuidarlas, pues me imagino que hay algunas que requieren menos atención que otras.
Claro, sí, pero hay que partir de un punto muy importante que es el término de plantas ornamentales, uh-huh. ¿sí? Una planta ornamental es aquella que se cultiva por su belleza, O sea, son las plantas que nos van a embellecer espacios de interior o jardines, nuestras oficinas, nuestra casa, la cocina, distintos lugares, ¿no? Esas son las plantas ornamentales, están cultivadas exclusivamente para embellecer, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, los cultivos agrícolas que nos dan un beneficio alimentario, o el cultivo de plantas forestales que tienen otros fines, ¿no? Su objetivo es embellecer los espacios, los jardines y demás. Partiendo de esto, es importante mencionar que no cualquier planta silvestre que nosotros veamos y que nos guste en su medio natural, podemos llevárnosla a nuestra casa. Primero y más importante, porque estamos causando un disturbio al medio ambiente, ¿no?
Así es.
A la ecología de esa área donde se encuentra la planta. Y segundo, porque esa planta no ha pasado por un proceso de aclimatación o de cultivo, digámoslo así. Las plantas que nosotros tenemos en nuestras casas, quienes las tengan, previamente pasaron por ese proceso, ¿sabes? De su adaptación del medio ambiente a condiciones más controladas. Por ejemplo, tenemos las plantas de interior, que como no sé si los nombres comunes que las conozcan, los potos o julietas, los cigonios o romeos también les dicen, las galateas, las bromelias, son plantas que podemos tener en interior, ¿sí? Pero esas plantas previamente o de forma natural crecieron en una selva, en un ambiente selvático. Y fíjate, aquí está lo curioso o lo interesante o lo bonito de la adaptación de estos seres, ¿no? Porque esas plantas originalmente estaban en las selvas creciendo bajo el dosel de los árboles. En las selvas los árboles pues tienen un dosel muy amplio que impide que pase el sol al suelo, ¿sí? Entonces estas plantas crecieron adaptadas a sobrevivir con poca luz, pero en un ambiente cálido y con humedad, como lo hay en las selvas. Y por eso desarrollan esas hojas grandes, anchas, bonitas, porque su ambiente natural se los permitió. Y eso, por eso son aptas para estar en el interior de las casas, porque ahí pues no tienen el sol directo, ¿sí? Y además pues es un ambiente cálido, sobre todo por ejemplo aquí en Durango, que tenemos temperaturas extremas, sobre todo en tiempo de invernal. Pues las plantas pueden sobrevivir fácilmente dentro de las casas porque se mantiene un ambiente cálido, ¿sabes? Entonces es lo bonito de estas plantas, cómo se han ido adaptando y cómo nos pueden embellecer distintos lugares. Muchas veces me preguntan sobre los cuidados de las plantas, por ejemplo las plantas de interior, que es lo que ahorita creo que es lo que más nos interesa, porque pues ya todo el mundo, ¿quién no quiere tener en su oficina una plantita? O en la cocina y una plantita, o en el comedor, o no sé, dentro de la casa, ¿no? Es algo bonito. Generalmente estas plantas, pues como te decía, requieren de humedad, de humedad ambiental, no tanto de humedad en el riego, en el sustrato. Entonces, lo recomendable sería rociar sus hojitas con un atomizador con agua, o ponerla cerca. Ahora mucha gente tiene los humidificadores,
así,
que es vapor de agua, ¿no? Entonces es recomendable también poner la plantita cerca de un humidificador para que absorba toda esa humedad ambiental. Entonces la plantita, entre más humedad ambiental tenga, más bonita va a crecer, sus hojas van a estar más grandes, más brillosas y va a necesitar menos riego.
Ok. Oye, yo he visto, por ejemplo, algunas personas que preguntan si se pueden tener plantas en el baño, por ejemplo, porque también la utilizan así como para adornar, ¿verdad? O sea, como se llama más bonito el baño. ¿Es o no recomendable eso?
Sí, sí es recomendable, porque también las plantas nos ayudan a purificar los ambientes. Es muy recomendable tenerla en cualquier lugar de la casa, incluso en el dormitorio. Porque hay personas que también dicen, no, es que no puedo tener plantas en el dormitorio. ¿Por qué no?
Ajá. Es que como que existe ahí algún mito o algo así, ¿verdad? Sí. De que pueden resultar dañinas.
Vamos a ver, los principios de cualquier ser vegetal es que realizan fotosíntesis, absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. Nosotros al respirar hacemos la misma reacción, pero a la inversa. Respiramos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Entonces es un intercambio de gases entre humano y planta, ¿no? Entonces uh-huh. están perfectas, purifican el aire. Y sí, en el baño es apta tener, puedes tener plantitas, pero hay que tener también las condiciones. Una de ellas y la principal es la luz. No, a lo mejor si es una planta de interior no va a necesitar luz del sol directa, pero también hay espacios como los baños suelen ser muy oscuros. Uh-huh. Entonces pues ahí la planta sin luz natural no va a poder hacer adecuadamente su fotosíntesis, entonces no va a poder sobrevivir.
O sea, aunque no le dé directamente, sí tiene que haber luz, o sea, tiene algo que haber luz. Una ventana, algo. Que
claro, de hecho estas plantas es importante ubicarlas cerca de ventanas si queremos que les dé algo de luz para que puedan realizar su fotosíntesis, pero luz del día, o sea, luz natural, no luz artificial.
Okay, muy bien, entonces sí, quitamos ese miedo de que también podemos tenerlos en la al lado de la cama, si queremos, sí. Está ahí el ventanal, uh-huh. ahí pueden estar sin problema. ¿Pero cuáles serían como las más recomendables? O sea, dices, ¿estas que son de hojas general? O sea.
Sí, bueno, mira ahí, por ejemplo, el potos es, o teléfono, o Julieta, también le llaman de cualquiera de estas formas. Este es una planta enredadera, es muy bonita, tiene sus hojas acorazonadas. Esta planta es como el caballito de batalla, ¿no? Porque es muy difícil que esta planta se te llegue a marchitar. Resiste muy bien la falta de humedad, resiste, se adapta a cualquier tipo de suelo, casi a cualquier tipo de suelo, en ambientes ya sea con mucha iluminación o incluso poca iluminación. Y es demasiado, incluso puede sobrevivir en agua, o sea, ni siquiera uh-huh. necesita sustrato para, o tierra, uh-huh. digámoslo así, para sobrevivir. Y es muy buena para estar en los dormitorios o en el interior de las casas. Existen otras como las monsteras, que son unas plantas de hoja muy ancha, que son muy bonitas también para estar dentro de las casas, pero pues ahí cuando hay bebés no es recomendable ni las monsteras ni galateas, porque son plantas que pueden causar alguna intoxicación si las consumen. Uh-huh. Donde hay niños chiquitos, vamos. Pero bueno, pues en mi caso nunca he tenido ningún problema de esas. Toda mi vida he tenido plantas y nunca ha pasado.
Oye, y qué bien que tocas este tema, porque también he escuchado en algunos foros de ahí de Facebook que ciertas plantas también podían ser tóxicas para los gatos, por ejemplo, que son como sí. más curiositos y van y arrancan y se lo comen.
Sí, bueno, sabemos que los gatos también de naturaleza pues son muy curiosos, ¿no? Y sí, pueden causar algún malestar estomacal o... Yo hasta ahorita no tengo el reporte exacto de una planta que envenene, digamos, que sea mortal. Pero sí intoxicaciones. Entonces pues hay que tener cuidado, pues simplemente entretener a nuestros gatitos, enseñarles, ¿no? Porque que esas plantas no se deben acercar. Yo tengo dos gatas y tengo un perro, entonces no tengo problema con eso. Lo que sí es recomendable, porque muchas veces me dicen las personas, no puedo tener plantas porque tengo gatos y me escarban la tierra. Uh-huh. Entonces yo lo que hago, y es un tip para las personas que quieran intentarlo, poner palillos de dientes o palillos de como los de las brochetas, que son un poquito más largos, uh-huh. en el sustrato de las plantas, en la tierrita, pero no hay que encajarlas profundo porque podemos dañar las raíces de las plantas, y con esto pues los gatitos ya no se van a acercar.
Así es, van a uh-huh. ver ahí que está. Y también los perritos, yo también tengo perritas y también me rascan las plantas, sí, de vez sí. en cuando. A veces encuentro ahí que algún premiecillo que les di, van y sí. lo entierran. Entonces digo que ay, no puede ser.
Sí, bueno, es que hay que encontrar el equilibrio, ¿no? Entre sí. ser plant lover y animal lover.
Sí, sí, sí. Oye, entonces, esas son las plantas que digamos requieren como menos mantenimiento.
Sí.
Y hay algunas otras que también son muy bonitas, ya con flores, incluso hasta más caras, muy caras, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían como las más recomendables para que estén al interior?
Con flores, bueno, pues está como la cuna de Moisés, que uh-huh. es una planta de hoja ancha, muy hermosa, de una flor divina, blanca. Está también el lirio del Amazonas, es una hoja ancha, grande, brillante. Su simple hoja ya está hermosa, pero la flor es un lirio, es muy hermoso y huele muy bonito. También tenemos pues las orquídeas, que uh-huh. son aptas para interiores, pero las orquídeas sí necesitan un poquito más de cuidado, son un poquito más exigentes, por sus hábitos de crecimiento también. Son plantas que crecen pegadas a los troncos de los árboles, entonces necesitan un poquito más de cuidados, pero son hermosas.
Uh-huh. Sí. Oye, y ahora en Navidad, que tenemos relativamente poco tiempo, la gente compra muchas nochebuenas, uh-huh. pero yo también he visto como que piensan que ya pasó la temporada y vámonos, o sea, y las desechan, pero no, sí se pueden conservar,
sí,
todo el año.
Sí, sí se pueden conservar, pero pues hay que crearles también las condiciones, uh-huh. ¿no? Generalmente lo que se puede hacer es mantener las plantas en un espacio con luz reducida, o sea, ¿cómo decirlo?, con menos luz de la que habitualmente tenían en su época de floración. También hacer una poda de los tallos más viejos o de las flores marchitas y mantenerla no en oscuridad total, pero con poca luz, y regarla de manera espaciada y con agua fría, por los mismos hábitos del crecimiento. Y sí, a la siguiente temporada podemos tener otra vez unas flores.
Se puede conservar, ¿verdad?
Sí, sí. Lo que pasa también muchas veces es que en los viveros las cultivan pues también para que al siguiente año vuelvas a comprar, ¿sabes? Uh-huh. Entonces pues hay que también cambiarle la tierrita, abonarlas y demás. O sea, hay que tener un poquito más de paciencia y pues no pensar que así van a vivir toda la vida. Pues uh-huh. sus raíces van creciendo, van necesitando más espacio y así. También ahora que hablo de las raíces, pues es un punto muy importante. Creo que muchas personas también no conocen sobre lo que es el trasplante. Uh-huh. Es importante ir trasplantando las plantas a espacios más grandes conforme van creciendo, pero también debemos aprender a conocer nuestras plantas, porque si trasplantamos a un espacio demasiado grande, lo que podemos hacer es que esa planta reduzca su crecimiento. Uh-huh. Fíjate, porque la planta, al tener un espacio muy grande, puede empezar a invertir sus energías o sus reservas de nutrientes en desarrollar raíces y deja uh-huh. de crecer en follaje o okay. en floración. Entonces hay que escoger el espacio ideal. Un poquito más grande, no, o sea, no muy, muy grande, pero conforme va creciendo, un poquito más grande cada vez.
Ah, ok. Fíjate, uno tiene como la idea de que le voy a comprar una macetota para que crezca a gusto, ¿no?
Sí.
Y sí le puede afectar.
Bueno, en el caso, por ejemplo, de las plantas leñosas, pues sí, sí es recomendable, porque uh-huh. sí, entre más grande, pues más rápido van a crecer. Por ejemplo, están las coronas de Cristo, que son okay. plantas de exterior, tienen adaptaciones al desierto porque tienen muchas espinas y dan unas flores hermosas, sí. y de ahí de muchos colores. Estas plantas, sí, como son de tipo leñoso, sí necesitan espacios más grandes. O los arbustos como las bugambilias, también uh-huh. son plantas muy bonitas, pero sí necesitan espacios más grandes para desarrollar bien sus raíces. Pero estamos hablando de plantas leñosas. El tamaño que mencionaba anteriormente me refería a las plantas más bien de interior.
Ok, perfecto. Uh-huh. Muy bien. Oye, y en cuanto a los cactus, porque también como que hubo un tiempo que se pusieron muy de moda, ¿no? Uh-huh. Los cactus y las suculentas. ¿También todas son aptas para tenerlas en casa o no?
Sí, bueno, puedes tenerla, claro, que ya que no estés, no vayas y te traigas el cactus de sí, del medio natural, ¿no? Siempre hay que cuidar esto. Pero sí podemos tenerla, pero hay que saber o conocer sus hábitos de crecimiento. Si no sabes exactamente cómo crece, porque la mayoría de cactus y suculentas crecen al sol directo, necesitan sol directo porque son plantas desérticas, entonces necesitan el sol directo. Si las tienes en interiores con poca luz, lo que mucha gente dice, ¡ay, creció mucho esta suculenta!
Se estiró, ¿verdad?
Sí, pero ese se llama etiolación. Uh-huh. La planta está estresada, está sufriendo un estrés porque está creciendo tan así de grande para alcanzar un rayito de sol. O sea, pobrecita, ¿no? Se está...
Ay, está sufriendo.
Está sufriendo, ajá. Entonces hay que aprender a observarlas. Esto es de mucha paciencia. Si te regalan un cactus, una suculenta, lo primero, no puedes dejarla al sol directo el primer día o cuando te la regalan, porque no sabes cómo estaban las condiciones donde estaba creciendo anteriormente. si las cambiamos así drásticamente pueden sufrir un estrés, quemaduras del sol, porque ya no tenían esa adaptación, ¿sabes? Uh-huh. Entonces lo que podemos hacer es ponerlas siempre cerca de una ventana o en lugares exteriores donde les dé el sol de la mañana, que es un poquito más bajito, pero el sol de mediodía quizá no, porque es un poco más fuerte.
Sí.
O el sol de la tarde noche, que ya es un poquito más bajito. Si vemos que la planta va bien, pues igual la puedes recorrer un poquito a ver que le dé más el sol y ver cómo se va comportando. Hay muchas suculentas que no pueden desarrollarse en el sol porque su cutícula, sus membranas son muy delgaditas, entonces pues se queman rápidamente. Uh-huh. Como el caso de los senecios. No sé si los conozcan, los rosarios, que son bolitas literalmente. Sí. Ajá, son muy delicados para el sol directo.
Creo que tengo uno que le da el sol.
Entonces, pues hay que ver cómo.
Creo que sí le da más al sol. Aquí. Tengo que llegar ahorita a cambiarlo de lugar.
Bueno, pero si ya está bien y tiene suficiente tiempo, tal vez ya se adaptó a ese espacio.
Sí,
porque la también. Fuerza, ¿verdad? Sí, bueno. También es como, no sé si algunas abuelitas a veces nos decían, es que ahí le gustó a la planta. Uh-huh. Es verdad, porque aunque digamos, pues es el mismo espacio, el mismo patio, el mismo jardín, hay microclimas, que quizá ese lugar específico tiene a lo mejor un poquito más de humedad o la temperatura que esa planta necesita para crecer. Uh-huh. Ella. Entonces...
Sí, le da como que el rayito de sol necesario que ya, uh-huh. O sea, puntual, por así decirlo. Sí. Y ahí,
entonces, ahí si tu senecio ahí está creciendo bonito, ahí déjalo.
Muy bien. Oye, y porque también había escuchado que, por ejemplo, algunos suculentas, cuando quieren que sea de cierto color, pues se les somete también a cierto estrés.
Sí, también, por ejemplo... A someterlas al sol directo, algunas suculentas cambian de a tonos rojizos o, uh-huh. o violetas más intensos, o también se disminuye un poquito el riego, lo que hace que la planta, pues como lo dices, sufra un estrés, estrés para el que tiene, está adaptada de manera natural esa planta, por eso tiene esas modificaciones que son adaptaciones a cambios del medio ambiente. Todas las plantas en cada bioma que se han desarrollado han sufrido adaptaciones como producto del estrés a cambios del medio ambiente. Entonces es perfectamente normal. Uh-huh. No es algo que estemos... Si la planta no tiene esas adaptaciones ya de manera natural, pues se va a quemar. O sea, simple y sencillo, uh-huh. va a quemarse o va a morir. Entonces sí hay esas técnicas que se suelen utilizar, y más porque las suculentas tienen estas formas de rosetas muy bonitas. Uh-huh. Que muchas personas dicen, ah, pues es una flor. No, son hojas lo que vemos. Las suculentas florean y tienen unas sí. flores muy bonitas, algunas pequeñas, la mayoría con olor muy bonito. Y hablando de flores, de olor, las flores de los cactus.
Sí, qué bonitas.
Son hermosas las flores de los cactus, pero también tienen su adaptación al medio natural. Quienes tienen cactus se han fijado que florean muy espaciadamente, una vez al año quizá, uh-huh. una flor, y dura un día.
Sí.
Y algunas solo florean o abren su flor en la noche y se cierran. Al siguiente día ya están cerradas y hay que esperar otro año hasta que vuelva a dar una flor. Eso es una adaptación al ambiente, porque el cactus... Son plantas desérticas, ¿no? Donde hay muy poca humedad y lluvia. Entonces lo que tiene que hacer el cactus es guardar la humedad que tiene para seguir sobreviviendo. Uh-huh. Pero también necesita reproducirse. ¿Y cómo se reproduce? Uno de los medios de reproducción, pues es la reproducción sexual, que es mediante la polinización. Entonces necesitan abrir, florecer, ¿no? Pero como solo abren, no pueden tener su flor abierta todo el o varios días como otras flores, porque están liberando energía, están invirtiendo muchos nutrientes, reservas, incluso están desperdiciando agua que ellas necesitan para sobrevivir, pues dan una flor grande, muy sí. llamativa, de colores hermosos y muy olorosa, para que los polinizadores puedan llegar hasta ella, realizar su polinización en un día y listo. es lo que cactus necesita para sobrevivir.
Ah, fíjate.
De manera natural.
Sí, son preciosas. Yo tengo varias que son como de bolita. Uh-huh. Y sí, es una de estar cazándolos a ver a qué hora, sí. Donde nada más empieza a ver uno como ese, no sé si es como capullito, no sé si así se llame. Uh-huh. Se ve la bolita, uh-huh. Ajá, y de pronto, no, pues ya va a llegar la flor, hay que estar al pendiente.
Sí, hay que estar al pendiente, ¿no?
Para tomarle la foto porque sí. se va muy
también
rápido.
También hay algunos cactus que le dicen, por ejemplo, la dama de noche, son del grupo de las pitayas, uh-huh. que suelen abrir su flor en la noche, nada uh-huh. más la abren en la noche. Y dirán muchas personas, bueno, pero ¿cómo se va? O sea, ¿para qué? Pues los murciélagos son animales nocturnos y son polinizadores. Entonces ese tipo de plantas los polinizan los murciélagos. Se tienen sus adaptaciones. Fíjate lo maravilloso.
Sí, cómo es todo así tan perfecto, ¿no? Claro, o sea, cómo sí. todo tiene su equilibrio. Siempre me acuerdo de un maestro que nos decía, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces en así este es. Caso, o sea, es como una maquinaria perfecta, ¿no? Que se va complementando una cosa con otra. Uh-huh. En este caso de las plantas, ¿no? Cómo van ellas evolucionando, cómo van ellas pues adaptándose claro. para seguir en el planeta. Y a pesar de nosotros muchas veces, ¿verdad? De que no les sí. ayudamos muy mucho que digamos, pero sí realmente es fascinante. Y pues prácticamente ya se nos acabó el tiempo. Mira, bien rápido.
Sí.
Y no sé si quisieras compartirnos, tú también tienes una página, ¿verdad?
Sí.
Donde pasas estos tips, claro, ayudas sí. un poco también como a conocer más las plantas, uh-huh. o a lo mejor la gente que quisiera decir alguna consultoría, a ver si, oye, pues qué planta me conviene para mi hogar, ¿cuál sí. es tu página?
Pues me pueden encontrar en Facebook como la señora de las plantas, pues ahí me pueden localizar, pues respondo ahí vía Messenger, cualquier duda, cualquier consulta, incluso que me digan, pues quiero una plantita así, o sea, pues ya yo podría conseguirla y darle los tips para cuidarla.
Para cuidarla. Sí, porque sí nos falta mucho, hay que reconocerlo, ¿verdad? Digamos, los ciudadanos comunes que no tenemos esta formación en la biología y que aparte no investigamos cuando nos llega la plantita, uh-huh. entonces sí es bueno tener estas referencias, de platicar con gente que conoce el tema así como tú. Uh-huh. Muchísimas gracias por iluminarnos en esta mañana.
Para mí es un gusto.
Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Laura Elena Martínez, ella es investigadora y pues también ya usted lo vio, amante de las plantas, divulgadora también de esta información. Bueno, pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez y si quieren podemos platicar, estar en contacto vía mi cuenta personal de X, me localizan como @citlazoe. Que el resto del día sea fabuloso para cada uno de ustedes. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.